Saludos familia, quien le habla el pastor Marco Vega, pastor de Vida Abundante del Sur, acá en Desamparados, San José. Bueno, hoy quisiera compartir el tema que he titulado No abandonemos al Señor. Resulta que en la antigüedad Dios usaba muchos profetas para hablar a su pueblo. Un hombre que escuchaba a Dios audiblemente y transcribía y dejaba por escrito o dictaba o decía los mensajes de Dios al pueblo. Estos mensajes muchas veces tenían que ver con exhortación al cambio, con que el pueblo se volviera y se volcara hacia la justicia, con arrepentimiento, con calamidades que vendrían si no se arrepentía. Y lo cierto es que siempre los profetas de Dios tenían un mensaje al pueblo donde revelaban la voluntad del Señor. Tengamos cuidado porque en nuestros tiempos hoy estamos viendo muchos profetas que solo hablan del dinero. Lo cierto es que aunque Dios podría hablar de eso, la norma en toda la Biblia, de lado a lado, se nos ve a profetas hablar específicamente para inspirar al pueblo al cambio. Y no era solamente un tema económico. Cuidado. Lo cierto es que quiero hablar del profeta Jeremías, en primer lugar, porque le tocó duro a Jeremías. ¿Por qué le tocó duro? Porque Dios lo llama a dar mensaje a su propio pueblo, a su propio terco pueblo. Le digo así porque justamente Jeremías es aquel hombre al que Dios le dice: pondré mis palabras en tu boca y harás frente a naciones, a reinos, y desarraigarás, derribarás, destruirás, derrocarás, y edificar y plantar también tendría que hacerlo. Lo cierto es que la misión era difícil porque la palabra de Dios era complicada. ¿Complicada en qué sentido? En que la gente no iba a querer escucharla. Y así pasó. A este profeta se le llama el profeta llorón. Además, se lamentaba mucho y se dolía mucho por la condición del pueblo. Al mismo tiempo, también sufrió muchísimo por todos los embates de ser llamado a una misión complicada como esta. ¿Por qué le quiero hablar de Jeremías? Porque se repite muchísimas veces una misma expresión: me has abandonado. Me has abandonado, me has abandonado. Y esto me recuerda a Apocalipsis, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, ya no me amas como al principio. Y desde que escuchamos una expresión como esa, decimos: a mí me ha ocurrido. Yo he vivido etapas muy lindas con Dios y también he vivido etapas en donde no percibo a Dios, o yo tomé decisiones de abandonar a Dios por cualquier cosa, y ese es el problema. Capítulo 1, verso 16: pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado, por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Hoy me dirá algún cristiano evangélico por allí: pastor, pero yo no tengo ídolos. Bueno, es que el concepto de ídolo no es solamente aquella estatua a la que una persona adora. Tiene que ver con aquello a lo que le dedico tiempo, pasión, dinero, vida, y que me roba el tiempo de Dios. Un ídolo hoy podría ser las redes sociales. Un ídolo hoy podrían ser las series de televisión a las que nadie falta ni un solo capítulo. Un ídolo hoy perfectamente puede ser el fútbol, un hobby, el cine, el teatro, la música. Hoy un ídolo podría ser ir a ver conciertos, ¿verdad? Y la gente invierte en aquello que ama, invierte en conciertos, invierte sus vidas en salir. Y yo creo que hay un problema. Yo no estoy hablando de que algunas de estas cosas sean malas. Qué lindo es poder ver un partido a veces. Qué lindo es poder disfrutar a veces de una compañía. Qué lindo es poder ver en redes sociales algún video. Pero cuando esto ocupa el lugar de Dios, aquello se vuelve un ídolo para mí. Y aún si hay pecado, y aún si en medio hay pornografía, y aún si en medio hay conductas que son contrarias a la voluntad de Dios, a las que le rindo mi tiempo, mi vida, mi tesoro completo, y allí entonces comprendo que tengo posiblemente muchos ídolos que volcar. Porque resulta que cuando no buscamos a Dios como tiene que ser, el corazón buscará algo a que adorar, y generalmente este algo se vuelve en aquella razón por la cual existimos, vivimos, soñamos y nos movemos. Pero el Señor demanda: vuélvete a mí. El capítulo 2 vuelve a decirle a Jeremías: ve y anuncia a gritos este mensaje. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme. Cuando eras una joven recién casada, cuando me amabas, me seguías, aún a través de lugares desolados. Es que hubo un momento, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente que me gusta como lo plantea. Hubo un momento en la vida, si usted lo recuerda, donde usted tenía un amor con Dios extraordinario, como la pareja recién casada, y lo buscaba no importa lo que viniera, no importa si tenías todo lo que anhelabas o no. No se trataba de tener cosas materiales como hoy muchos predicadores andan pregonando, y todo su discurso tiene que ver con el materialismo. Jesús no tiene que ver con materialismo, tiene que ver con lo más importante, tu vida interior, porque si tu vida interior está bien, todo lo de afuera estará bien, pudiendo nosotros tener un montón de cosas materiales, y si por dentro estamos mal, de nada sirven entonces todas las cosas materiales. Pero el Señor vuelve a reclamar en el versículo 5, capítulo 2, qué mal encontraron en mí sus padres, que los llevó a alejarse tanto de mí. ¿Cuál mal les he hecho yo a ustedes? Capítulo 2, verso 9. Por tanto, yo voy a presentar una acusación en su contra, dice el Señor. Presentaré cargo contra los hijos de sus familias. Y hace una pregunta que me parece interesantemente desastrosa para nosotros. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses de verdad? Pero mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. ¿Usted habrá escuchado alguna vez de algún pueblo que haya cambiado la adoración que le tenía a sus dioses? No se escucha de cosas como esas. Los pueblos siguen en su terquedad, siguen en su necedad, adorando a los dioses de mentira, y el Señor no puede concebir la idea de que si estos pueblos que tienen dioses falsos no cambian a sus dioses, ¿cómo mi pueblo que tiene al Dios verdadero me cambia por cualquier cosa? Y así lo plantea: espántense en cielos, mi pueblo ha cometido dos males, uno, me abandonan a mí, la única fuente que les da agua de vida eterna. Y dos, en su lugar, porque siempre que abandonamos a Dios, algo ponemos en su lugar, cavaron para sí cisternas rotas, rotas que jamás pueden retener el agua. En pocas palabras, no es solamente que me abandonan, es que me cambian por lo que sea. Me cambian por lo que sea. Y el tiempo de pandemia ha mostrado el corazón de la iglesia. El tiempo de pandemia ha mostrado lo que había en el corazón de la iglesia para muchos, el pretexto perfecto para no volver a buscar de Dios. Para muchos, el pretexto perfecto para no congregarse. Para muchos, el pretexto perfecto para no adorar a Dios juntos. No hablo de ser irresponsables, la iglesia es un lugar seguro. Hablo, por el contrario, de la falsedad de carácter y de espíritu que se ha encontrado en tiempos de pandemia, donde mucha gente abandonó a Dios cuando más bien era el tiempo para buscar de Dios. Han abandonado a Dios, sigue diciendo el Señor. Mire qué interesante, porque en el versículo 14, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? Es que el que me abandona se esclaviza de otra cosa. ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones rugieron en su contra, la tierra destruida, sus ciudades en ruinas. Y el Señor aclara: tú mismo te estás buscando esta desgracia. ¿Por qué? Porque te rebelaste contra Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. El verso 19: el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor y no temerle. Sigo creyendo que hoy se abandona a Dios por lo que sea. Se abandona a Dios por el fútbol, por un hobby. Se abandona a Dios por una salida. Se abandona. Hoy cualquier cosa pareciera que es más importante que buscar de Dios. Yo vengo de un modelo de iglesia en donde teníamos 4 cultos por semana: los martes, los viernes, los sábados, los domingos, a un discipulado el miércoles. Iba 5 veces a la semana, y si uno ministraba en algún ministerio, también iba el lunes a ensayar para la banda. Pasaba uno 6 veces en la iglesia. Caminaba 45 minutos porque no tenía carro para llegar a la iglesia a la que asistía. 45 minutos de ida, 45 minutos de venida, lloviera o no lloviera, yo hiciera sol cuando fuera domingo en la mañana o no hiciera sol, pero caminábamos 45 minutos de ida y de venida. No había título del mensaje, porque en eso no existían redes sociales. Pero yo caminaba. Tenía yo 15 años cuando iba a la iglesia. No me había convertido en serio, pero tenía yo 15 años y aún con la carencia de compromiso, caminaba todo ese tiempo, aún con la carencia de realidad espiritual, algo me jalaba, algo me inquietaba. Había una pasión por saber qué Dios iba a hablar ese día. No se podían escoger mensajes. No se podía no faltar porque no era concebible, la pasión estaba, no era porque algún pastor nos dijera, vaya, hoy las iglesias tenemos cultos a veces dos a la semana, a veces uno, y aún así la gente decide faltar. Y aún así la gente decide cambiar a Dios por otra cosa, porque muchos ni se congregan presencialmente ni virtualmente, lo cual es un serio problema, grave problema. Por eso el Señor vuelve a decirlo. La perversidad es el propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará, te darás cuenta de lo malo y amargo que es abandonar al Señor. Y hace una comparación horrenda. Te has prostituido inclinándote ante ídolos. Te has prostituido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. Mire, más grave todavía en el verso 24, aquellos que desean ni siquiera necesitan buscarte, tú sales detrás de ellos y les persigues. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Aquí vemos la magnitud del enojo de Dios, porque su pueblo al que le ha entregado todo es un pueblo que hoy le rechaza. Es un pueblo que no tiene pasión, es un pueblo que ya no disfruta su presencia, es un pueblo que va al culto por cumplir, pero no porque está apasionado por Dios. El Señor vuelve a aclarar, me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pues, ¿por qué no invocas ahora a estos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, quizás ellos te salven a ti, afirma el Señor. ¿A qué me refiero? Que el Señor claramente está molesto con su pueblo porque le abandonan por lo que sea, pero en tiempos de crisis claman a Él, sálvanos, ayúdanos. Y Dios dice, aquellos a los que les entregaste la vida, el tiempo, pasión, a ellos ahora clama para ver si ellos te pueden ayudar, porque me has despreciado a mí, porque me has abandonado a mí, porque has buscado cualquier otra cosa en lugar de buscarme a mí. Verso 32, así mismo año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. En el capítulo 3, ¿hay algún lugar donde no hayas profanado mi nombre? ¿Donde no te hayas enredado con otras cosas que no te aprovecharan? ¿Hay algún lugar cuando te sientas junto al camino, dice el Señor, como una prostituta en espera de un cliente? Así igualmente mi pueblo se sienta a esperar lo que sea en lugar de buscarme a mí como tiene que ser. Por eso, dice el Señor, incluso han faltado las lluvias de primavera. Por eso hemos recibido castigos en momentos de nuestras vidas. Por eso, por razones como estas, es que hay momentos donde las cosechas no se dan. Es que hay momentos donde el dolor llega, el sufrimiento llega. Es que hay momentos donde la enfermedad llega por un abandono del que es nuestra gloria. El Señor ahora le habla a Judá y las llama hermanas, Israel, Judá, su propio pueblo dividido en una tribu y todas las demás, y las llama a su pueblo, las llama hermanas, y dice, yo pensaba que después de que Israel hizo todo lo que quiso se iba a regresar a mí, pero no lo hizo. Y su hermana Judá, viendo aquello malo que le había ocurrido a Israel, en lugar de arrepentirse también se prostituyó. Le habla a la gente que viendo cómo otros les ha ido mal por abandonar a Dios, aún así ellos también insisten en abandonar al Señor. ¿Sabe? Cuando leo cosas como estas me duele el corazón. En primer lugar, porque yo me incluyo en aquellos que en etapas de mi vida hemos abandonado a Dios. Me incluyo en aquellos que en etapas de mi vida le he dado más importancia a cosas que a Dios. Le he dado más importancia al servicio. Le he dado más importancia a la multitud de actividades, como si en la multitud de cosas por hacer estuviera más la presencia de Dios. Le he dado más importancia a los hobbies. Le he dado más importancia a pasar horas metido en un celular viendo videos sin sentido. Le he dado más importancia a desperdiciar el tiempo que a la presencia de Dios. A veces lo justificamos, señores, que estoy cansado. A veces lo justificamos, señores, que no siento. A veces lo justificamos, Señor, es que paso por un sequedal espiritual. Cuando deberíamos aceptar la exhortación de Dios. Porque muy a pesar de todo lo que le estoy leyendo y muy a pesar del enojo que Dios manifiesta acá en estas palabras, hay un versículo extraordinario allá en el capítulo 3 y versículo 12. Dios le dice a Jeremías: por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo te pido, reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que te rehusaste a oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Mire, este buen Dios que tenemos nos comparte misericordia en grande. Este buen Dios que tenemos nos dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas el corazón. Este buen Dios que tenemos nos exhorta en serio, pero al mismo tiempo nos tiende un puente. Pásate a este lado, vuélvanse a mí, es el momento, vuelvan al primer amor, vuelvan a la fidelidad, vuelvan a buscarme como lo hacían al principio, vuelvan a adorarme como lo hacían al principio, porque si algo se apaga en el corazón en tiempos en donde no busco de Dios, es el corazón adorador. Vuelvan a buscarme de nuevo. Sabe, sigo creyendo que este Dios maravilloso, bondadoso, lleno de misericordia, lleno de verdad, este Dios extraordinario al cual seguimos y el cual amamos, es un Dios celoso por nosotros, celoso por nuestras vidas. Es un Dios que busca el bien para nosotros. Es un Dios que cuando nos ama en serio, como poca gente, como nadie en el mundo lo sabe hacer. Aquí seremos amados en esta tierra por los padres, por amigos, por pastores, pero nunca nadie nos amará como nos ama el Señor. Y cuando nosotros buscamos a Dios, debemos hacerlo como Él nos enseña, con pasión, con entrega. Debemos hacerlo como Él nos dice: Señor, hoy hago una oración, hoy me uno a algunos, o muchos, o pocos, no sé, que al otro lado me escuchan y que saben que en el camino te han abandonado. Hoy me uno a algunos de ellos para decir: ten misericordia de mí, oh Dios. Tú has sido bueno, me has dado todo. No te puedo cambiar por dioses inútiles, no te puedo cambiar por cualquier cosa. Eres tú mi Dios, aquel que me dio esperanza, aquel que puso fuego en mi corazón, aquel que me dio confianza, aquel que me rescató de la muerte. Eres tú y solo tú, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Perdón por si mi corazón ha amado tanto el dinero, ha amado tanto el pecado, ha amado tanto lo que no aprovecha. Perdón por si en algún momento mi corazón dejó de latir por ti. Perdón porque olvidé que tú eres amor, porque olvidé que tú eres lo mejor que me había ocurrido. Perdón si en algún momento mi arrepentimiento fue falso, fue de mentiras o fue por un susto. Hoy me arrepiento de corazón. Hoy te pido que ese amor del cielo me cubra, que ese puente tendido yo lo vuelva a cruzar y te pueda abrazar como mi Padre, como mi Dios, como mi amigo y como mi Señor. Hoy escucho tu mensaje de exhortación y lo acepto, Señor. Acepto, Señor, volverme a ti, amarte como se debe amar al Rey y vivir para ti. Hoy te doy gracias, Señor, porque no llegas tarde. Y porque posiblemente alguno de los que me escucha hoy estaba esperando a un Dios decirle: vuélvete a mí. Has pagado ya caro el vivir como vives, vuélvete a mí. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, suplicando que tu palabra llegue donde tiene que llegar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. quien ha estado con ustedes, el pastor Marco Vega. Un gran abrazo. Dios les bendiga a todos.